Vamos ya a escuchar la colaboración de la doctora Silvia Yorgulis Saucedo, presidenta del Colegio de México, es demógrafa y especialista en migración, y nos habla hoy de la demografía de Airbnb aquí en la Ciudad de México. Un tema interesante, doctora. Bienvenida esta mañana. Buenos días.
Buenos días, Nora Patricia. Buenos días al auditorio. Pues bueno, en esta época vacacional opté por un tema vinculado al turismo con un enfoque demográfico. Y las notas están basadas en un artículo que me pareció muy creativo e innovador de Álvaro Madrigal, Joan Sales y Antonio López Gay, que se llama El auge de Airbnb en la Ciudad de México, implicaciones espaciales y sociodemográficas, que salió publicado en la revista de Coyuntura Demográfica en el número 14. Entonces, bueno, pues empezaré explicando qué es Airbnb rápidamente. Es un ejemplo de la llamada economía colaborativa, que es como formas alternativas de consumo, en donde las personas intercambian alquiler, comparten productos entre sí por medio de aplicaciones informáticas. Hay varios ejemplos de esta economía colaborativa como Uber o como Mercado Libre. Y en el caso de Airbnb, pues, se trata de uno de los ejemplos más exitosos, en donde se intercambia, se presenta renta de habitaciones, de casas, de departamentos, y de espacios, hay hasta sofás, ¿no? Rentas de sofá para estancias por menos de 30 días. Es una aplicación que desarrollaron dos estudiantes en Estados Unidos en 2008 con el objetivo de dar una alternativa más económica de alojamiento y sobre todo también para personas que buscan como una experiencia distinta de estar más vinculados con la cultura local. Es una alternativa al consumo tradicional de estancias en hoteles, en donde el anfitrión pone en renta el espacio que tenga, ya sea el departamento completo, como yo decía, el sofá de la sala, y los huéspedes pues buscan a través de la red las fotos y se ponen en contacto y dan un mecanismo relativamente seguro de intercambio económico. Es una industria que creció muy rápidamente. Ya a finales de 2016 se reportaban más de 13 mil millones de dólares en términos de los movimientos que había a través de la plataforma de Airbnb, que se expandió internacionalmente a muchas ciudades, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, Los Ángeles, Barcelona, San Francisco, Nueva York. Y bueno, de hecho, este trabajo es de un grupo de investigadores que están haciendo análisis comparativo del impacto social, económico y sobre la dinámica urbana que tiene Airbnb en diferentes ciudades. Y están empezando en Ciudad de México, porque de hecho, pues, Airbnb creció, llegó a la Ciudad de México, ha crecido de manera exponencial, pero conocemos poco en México y en América Latina en general sobre cuál es este impacto que tiene esta actividad en la vida urbana. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Bueno, esta es una primera investigación, entonces es una aproximación con datos muy básicos. Sabemos que 80% de la oferta de Airbnb se concentra en 6 delegaciones. Son 1.880 alquileres en 2017 que se concentran en la colonia Roma, en la Condesa, en Polanco, en Coyoacán, en la colonia Juárez. No coinciden necesariamente con zonas hoteleras, porque justo la idea es que se busca algo más local, diferente de las zonas hoteleras. Más bien está en colonias con vida nocturna y que tienen una oferta gastronómica y es justo este atractivo local. En términos sociodemográficos, es muy interesante porque están concentrados en colonias que tienen un perfil sociodemográfico muy específico. En colonias donde hay población adulta joven, de 20 a 39 años la mayoría, con una proporción de solteros más amplio que otras partes de la ciudad, con pocos niños, el promedio de niños por hogar en estas zonas es de menos de un niño, con hogares pequeños, menos de 3 personas por casa, y bueno, con alta escolaridad. Entonces ya te habla que es un perfil de una vida urbana de clase media, media alta, específica, y que eso es lo que buscan quienes usan la plataforma de Airbnb. Ahora, como yo decía, en el caso de México hay poca reflexión sobre cuál es el impacto de Airbnb en la dinámica de la ciudad. Entonces, usando lo que se ha encontrado en otras ciudades, voy a hablar rápidamente de 3 tensiones. Pues bueno, es muy buena alternativa de generación de ingresos, pero por un lado genera tensión con los vecinos, ¿no? De repente, en vez de tener una familia al lado, tienes una población flotante que va y viene. Y además encarece las rentas, porque lo que hace es que obviamente, de repente conviene mucho más tener en Airbnb y estar rentando por menos de 30 días, pues tiene una mayor ganancia que rentarle a alguien de fijo. y eso ha generado tensiones. Por ejemplo, en Los Ángeles hay estimaciones de cómo ha subido la renta hasta en cerca de 10% en algunos barrios, y bueno, que genera tensión con los vecinos, ¿no? Por otro lado, también genera tensión con los grupos hoteleros, que se empiezan a quejar de que, bueno, mientras hay, ellos están haciendo pago regular de impuestos, impuestos en impuesto hotelero, normas de seguridad que tienen que cumplir, de higiene, entre otros, pues tiene falta otro esquema que no cumple con nada de eso. Y finalmente, la tercera tensión que genera es en términos de la segregación residencial, porque justamente empieza a desplazar a la población, pues, que no puede pagar las rentas que van subiendo, y se genera este espacio de esta idea que se llama gentrificación, ¿no? En términos de mayor segregación residencial. Entonces, bueno, yo creo que no hay, como digo, mucho estudio en México. Es una actividad que sigue creciendo mucho en la Ciudad de México, que hay que ver cómo se aprovecha el dinamismo económico, pero también hay que entender este posible impacto en la población y en la dinámica urbana para diseñar políticas que equilibren y favorezcan la convivencia de usos e intereses. Entonces, bueno, pues esto está en el artículo, se puede consultar en línea, en el número 14 de Coyuntura Demográfica. Y pues hasta aquí dejaría el comentario, Nora Patricia.
Qué interesante visión. Uno nada más los ve como negocios, pero no conoce uno el impacto que estos tienen, y estos datos que da, pues me parece que son para reflexionar. Si bien es cierto que se necesita suplir una demanda habitacional momentánea, porque eso es lo que es finalmente, son rentas que ocupan pocos días o semanas, tal vez algunos meses, no es la solución para la mayoría de la gente. Sin embargo, es un modelo que se ha adaptado para nuevas generaciones como los millennials, ¿no, doctora?
Sí, y bueno, y es bien interesante, es un fenómeno global.
Sí, claro.
Y efectivamente son jóvenes por todo el mundo que lo están usando, pero uno ve, por ejemplo, en otras ciudades de América Latina, como en Lima, y justamente las quejas decían, bueno, es que llegan un grupo de jóvenes que están buscando la fiesta y se están una semana y se van, y pues los vecinos se quejan porque pues no es el tipo de dinámica cotidiana que quieres, ¿no? Uh-huh. En tu edificio, por ejemplo. Entonces genera problemas en términos de la convivencia urbana que hay que anticipar. Pero también es una forma pues muy interesante de globalización, claro. Y de que llega a México y que nos habla pues de que esto de América Latina y esta generación que tú dices de millennials o de jóvenes que pues están muy acostumbrados a estas formas de consumo alternativo.
Cierto esto. Pues bueno, el análisis, ahí está, doctora, y feliz año.
Nora Patricia, yo quería Gracias. Aprovechar que es la última cápsula del año para dos cosas. Primero, para agradecerte a ti y a todo el equipo, pues todo el profesionalismo y el trabajo. Para ti es un placer trabajar con ustedes. Y la segunda, especialmente a ti, y dado que ya hiciste pública la noticia de que dejas, y esta será mi última cápsula contigo, pues agradecerte el intercambio y las preguntas que siempre me haces, y pues decirte que se te va a extrañar.
No, pues doctora, yo le agradezco mucho que permanezca en este espacio, es muy importante su colaboración en la radio pública, y agradecerle también doblemente el que cada semana nos haya traído un tema especializado para entender más la migración y la demografía, dos fenómenos que ahorita nos están trayendo muchísima información, pero más que noticias, nos traen problemáticas complejas a los mexicanos que no estamos totalmente entendiendo, que tenemos que enfrentar, y gracias a la información que usted tiene y ha compartido durante todo este año de trabajo en el 2018 y antes, pues nos ha permitido conocer más. Gracias, doctora Silvia Yorgulis Saucedo, al Colegio de México, y pues a continuar con esta radio pública.
Gracias a ti y un abrazo muy fuerte. Muchas
gracias, doctora.
Lo que sigan,
muy amable. Muchas gracias a la doctora Silvia Yorgulis Saucedo. Volvemos a 8:50.